Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, parece que estoy un poco desentrenado ya de esto porque llevo un par de semanitas sin publicar episodio y lo primero que quería hacer era, pues por supuesto, disculparme por ello, porque algunas personas me habéis escrito allá y me habéis dicho que si se cancelaba el podcast o si no iba a sacar nuevos episodios. Bueno, por ahora sí. Por ahora continuamos con el podcast y este episodio va a ser interesante, creo, o por lo menos para mí me parece que es una idea interesante, una idea de compartir. De hecho, tuve dudas de si grabarlo y compartirlo de esta forma, pero bueno, a mí me gusta hacerlo todo de la forma más transparente, así que vamos a explicar. Habréis visto en el título de este episodio un titular que pondré pues bastante clickbaiter, ¿por qué no decirlo, vale? Busco con ello captar vuestra atención, que este episodio os interese, por supuesto. Pero prometo que ahora os voy a detallar y a contar un poco en qué consiste esto. El episodio lo voy a llamar Cambios en mi entrenamiento. ¿Nuevo entrenador? Esa es la pregunta. Y es que sí, amigos, amigas, recientemente he iniciado una nueva etapa en mi entrenamiento. Realmente llevo ya un mes desde el 10 de marzo, desde el Maratón de Barcelona, desligado de mi entrenador, de Alberto Pino. Y bueno, creo que, bueno, a la gente más cercana y tal lo sabe, para mucha gente pues seguramente sea una novedad. Creo que tampoco quiero dármelas de que esto sea una noticia que estabais deseando saber o que la gente necesitaba saber, porque probablemente no le importe a nadie o a prácticamente nadie. Pero bueno, sí que espero que os importen los motivos y el por qué doy este paso. En el episodio 59 tuvimos una conversación con Itxaso Ferreras, que trabaja en la ONG Oxfam Intermon, y estuvo contándonos sobre las carreras que tienen este año 2024, la Trail Walker, que acaba de ser este pasado fin de semana, y la Transgalliners, que será la primera vez que Oxfam acoja y organice una carrera de bicicleta, de BTT. En ese episodio hablábamos sobre posibles fechas y me gustaría avisarte de que será finalmente el próximo 29 de septiembre de 2024. Así que si estás pensando en hacer una prueba en esa época, que sepas que la Transgalliners será en septiembre de 2024 y será una prueba muy chula en la que podrás disfrutar de un recorrido espectacular y además con una carrera que siempre tiene un trasfondo social y festivo, que hará que sea una gran jornada para disfrutar del deporte, haciendo pues un bien para todos. Así que si quieres más información sobre esto, te dejo un par de links en la descripción del episodio. Así que bueno, básicamente en este episodio os voy a contar qué he hecho cambios en mi metodología de entrenamiento e incluso en la figura que me acompaña, en esa referencia que tenía en Alberto Pino, mi entrenador. Antes de nada me gustaría contextualizar esto y bueno, por supuesto que entendáis que este es un proceso natural, normal, lógico, etcétera. No existe ningún tipo de salseo, tampoco creo que nadie lo busque, pero bueno, Alberto Pino es para mí un amigo, una persona de mi máxima confianza, con la que tengo una relación fantástica y bueno, ayer estuvimos juntos charlando, entonces bueno, para mí ha sido una persona súper importante en mi vida en general y en el deporte por supuesto en particular, pero en mi vida también en general, entonces no existe posibilidad alguna de que exista un malentendido, una desavenencia personal y no existe ninguna motivación en este cambio de este tipo, ¿vale? Así que esto sí que quería aclararlo. Ya le dije a él que iba a grabar este episodio y que iba a intentar hacerlo pues captando un poquito la atención, pero bueno, quería dejar claro esto. Realmente, por ponerlo en contexto, es algo natural y algo normal. He estado echando cuentas y desde la fecha de inicio en la que yo empecé a entrenar con Pino hasta la fecha de fin pasaron 899 días, 2 años, 5 meses y 16 días, o sea, prácticamente 2 años y medio, en los que de forma prácticamente ininterrumpida estuve entrenando bajo su batuta, digamos, bajo su coordinación, bajo su planificación, también bajo su confianza, su feedback, la conversación, y para mí todo eso fue fundamental. O sea, yo sin el rol de Pino como entrenador no podría haber hecho todo lo que hice, es algo que ya he dicho en otros episodios. ¿Qué me aportó a mí, más allá de una sesión X o Y, más allá de lo bien que me guió, lo bien que me puso en forma o lo bien que... Nada de eso es lo más importante. O sea, lo más importante es que confió en mí, como confía en tantos de sus deportistas, y creo que esto lo he hablado con otros y es lo que más valoramos de la figura de un entrenador, por lo menos del que yo he tenido. Es el único que conozco, también lo puedo decir. No conozco otros. No sé si mi entrenador es bueno o malo porque no conozco otro. Yo creo que es bueno porque me enseñó a confiar en mí y a creer que podía hacer cosas que yo ni siquiera había imaginado. Y no me ayudó a creer de manera inconsciente, sino enseñándome que había un proceso que había que seguir y si ese proceso se seguía, pues había unos objetivos que se podrían cumplir si las cosas salían bien. Por el camino se dio que muchas cosas salieron bien, que muchos procesos se ejecutaron bien, que hubo siempre una máxima sintonía entre deportista y entrenador y que yo creo que modestamente, sin ser ningún deportista de élite ni nada por el estilo, que parece que este discurso está sonando así, pues cumplimos todos los objetivos que nos marcamos. Pues medio Ironman, Ironman, debut en triatlón, debut en media maratón, bajar de hora 25 media maratón, hacer marca en media maratón, debutar en maratón, bajar de 3 horas en maratón. O sea, es que si me pongo a relatar los objetivos, es una barbaridad lo que hemos conseguido en esto, en 2 años y medio. Pero bueno, ahora se abría una nueva etapa que me apetece y bueno, voy a detallar un poco también el por qué me apetece, el por qué hago este cambio y también en qué consiste. Así que vamos allá. ¿Cuál es el cambio en mi metodología de entrenamiento? Bueno, pues yo, os lo estaréis preguntando, ¿voy a entrenar con otra persona? ¿Voy a adquirir, a contratar un nuevo entrenador? No, he decidido que voy a autoentrenarme, ¿vale? Así que ahí tenéis el titular, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a autoentrenarme y voy a ser mi propio jefe, entre comillas, ¿no? Como se dice en el mundo de youtubers. Voy a tomar el mando de mi planificación deportiva y a intentar hacerlo lo mejor que pueda y sepa. A partir de aquí, no me considero, ni lo soy, ni de manera formativa, ni tampoco a nivel de conocimientos, un profesional del deporte. No lo soy, ¿vale? No puedo tener los conocimientos, ni los tengo, ni pretendo parecer que los tenga, que pueda tener una persona que se ha formado y que ha estudiado para ser entrenador de forma profesional. A partir de aquí, ¿por qué lo hago? Bueno, pues porque soy responsable de mí mismo y puedo hacerlo, ¿no? O sea, y porque me apetece. Hay una serie de motivos que ahora pasaré a detallar, pero sin duda el principal de ellos es que me apetece. Me apetece autoentrenarme, me apetece conocerme a mí mismo, probar, explorar diferentes cosas y me apetece pasar una nueva etapa. Por el camino ha habido ciertas cosas de seguir una pauta de entrenamiento pues que me han llevado también a tomar esa decisión, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Pues a lo largo de 2 años y medio ya os imaginaréis que hemos repetido muchos entrenamientos, muchas estructuras y bueno, hay cosas que son estímulos repetitivos que yo considero que son súper positivos en el deporte de resistencia. O sea, soy un fiel defensor del aburrimiento. O sea, no considero que, y voy a decir una frase polémica aquí, no considero que haya que hacer sesiones súper complejas para tener los beneficios del entrenamiento. Al contrario, diría que a veces veo que la gente, incluso entrenadores, veo que ponen entrenamientos súper complejos de 10 minutos a este ritmo, 25 minutos a este otro y luego estos minutos a este otro y los intervalos así. Yo, sinceramente, esto es mi humilde visión, ¿vale? En base a mi experiencia, lo más importante es el foco en el largo plazo y lo que tú vayas haciendo, no en un día, no en una sesión, sino durante meses e incluso años. Eso es donde se construyen los objetivos realmente importantes, ¿vale? Entonces, muchas veces yo, si digo esto, ¿no? De que busco pues una nueva forma de hacer las cosas o nuevos estímulos o nuevas cosas, no es porque quiera hacer una sesión súper compleja que mi entrenador no me mandaba. No, no, porque, o sea, no, no es mi idea ni soy defensor de ese tipo de maneras de hacerlo, sino más bien de lo contrario, ¿no? De aburrirse y de hacer lo que toca, de entrenar, que al final es lo que toca, sin buscar la fórmula mágica y la receta mágica para el éxito, porque tampoco creo que exista realmente. Pero bueno, eso, creo que de la mano de un entrenador se puede mejorar mucho más, se puede tener más cuidado en ciertas cosas, se puede aprender más, se puede tomar mejores decisiones porque tienes un contrapeso, digamos, que no solo eres tú con ti mismo en tu cabeza, sino que tienes una persona externa que te da feedback y que te da clarividencia a veces en la toma de decisiones o en el planteamiento de objetivos. Entonces creo que un entrenador, la figura de un entrenador o entrenadora aporta muchísimo y yo soy un fiel defensor. He estado, pues, eso, 2 años y medio como entrenador, así que, ¿qué puedo decir? Contentísimo por esa parte. Y ahora, como decía, pues se abre esta etapa de autoentrenamiento en la que busco pues una nueva forma de enfocarlo, también, ¿por qué no decirlo?, de motivarme, aunque yo no tenía un problema de motivación, esto también lo tengo claro, o sea, no tenía un problema de motivación, pero bueno, me apetece y ese es el principal objetivo. A partir de aquí, hay un momento que es un poco reflexión personal, que yo empiezo a pensar que, bueno, que yo ya tengo, voy a relatar ahora como puntos, ¿no?, que me llevan a tomar esta decisión. Yo ya tengo adherencia al deporte, al entrenamiento. A mí el triatlón me gusta mucho, me considero triatleta amateur, es mi hobby, mi deporte, mi pasión, lo que intento dedicar el máximo de tiempo posible, equilibrando con el resto de cosas que hay en la vida. Y eso hace que, por ejemplo, yo no necesito a día de hoy la figura de un entrenador para cumplir con un plan de entrenamiento, ¿vale? Sé que mucha gente sí lo necesita y a mí en ciertos momentos me ha venido bien porque me ha enseñado pues la disciplina de hacer las cosas cuando estás cansado, cuando no apetece, cuando toca, ¿vale? Seguir un plan y ceñirte directamente a un plan te libera mucha carga mental a la hora de saber que tú tienes que hacer eso y punto. Es una obligación, digamos, no debería ser una obligación, pero que puedes descargar tu cabeza porque sabes que tienes que hacer eso, sabes que tienes que cumplir el plan y si confías en el plan y lo cumples, pues probablemente salga bien, ¿vale? Yo a día de hoy no necesito esa adherencia, no necesito esa visión externa de una persona que me empuje a cumplirlo. Tampoco mi entrenador cumplía ese rol, ¿no? Pero bueno, es uno de los roles que puede cumplir un entrenador o es uno de los motivos por los que una persona puede contratar a un entrenador y es un motivo que yo a día de hoy no necesito, ¿vale? Otro punto de vista es el tema de lesiones, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que en etapas iniciales, todos los deportistas podemos cometer muchos errores por exceso de entusiasmo, por exceso de motivación. Y ese exceso de motivación puede llevarnos a un punto en el que nos lesionemos más a menudo. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, pues creer que siempre hay que correr lo más rápido, que siempre hay que pedalear lo más fuerte o que siempre hay que nadar lo máximo posible, ¿no? Eso en una etapa inicial puede llevarnos a problemas que al final nos lleven a lesiones, ¿no? Humildemente, disclaimer, me puedo lesionar mañana, ¿vale? Pero creo que estoy en un punto en el que conozco un poco las externalidades de ciertas decisiones. Es decir, que no voy a caer, creo, en ese exceso de ímpetu de ganas y cometer errores que podría cometer una persona que empieza, que no tiene tanto contexto y experiencia, que quiere hacer las cosas a toda costa y lo más fuerte posible. Y muchas veces, como digo, eso te acerca a una lesión, ¿vale? Como digo, esto no quiere decir que no me lesione y probablemente si escucháis esto vendréis en unos meses a decir, dijiste que de las lesiones y mira, ahora te lesionaste más. Pues puede ser, ¿vale? Puede ser porque no estamos exentos. Pero bueno, vamos a intentar que no sea así. Dicho esto, cuando alguien empieza como entrenador, pues puede ser un buen motivo y me parece un motivo súper de peso cuidarse a nivel de salud, ¿vale? Es decir, lesionarse menos. Entonces, hay deportistas que se lesionan mucho y que dicen, empiezo con un entrenador para vigilar más las cargas, para gestionar mejor las cargas y lesionarse menos, ¿vale? Este es otro motivo que a día de hoy yo no buscaría un entrenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque más o menos creo que voy conociéndome a mí mismo y equilibrando y, bueno, sabiendo compensar los momentos en los que pueda, pues, estar más sobrecargado una parcela, intentar trabajar más otra área, en fin, que voy gestionándomelo yo. Otro motivo, bueno, yo sentía desde hace, pues, unos meses quizás, que había ciertas sesiones que, pues, a lo mejor yo las enfocaría de otra manera, o que yo las haría, me apetecía hacer otra cosa, o ese día no me encajaba esa cosa. Esto no tiene que ver ni con lo bien que lo haga el entrenador, ni con nada, pero si este pensamiento en tu cabeza, introspectivo, vive muchas veces, varias semanas, etcétera, pues es que seguir un plan quizás no está siendo lo óptimo en ese momento, ¿vale? Pongo un ejemplo. Si yo tenía unas series y un amigo me decía que iba a salir en bici ese día y me apetecía más salir en bici con mi amigo, pues mandaba las series a la mierda y me iba en bici, ¿no? Pongamos un ejemplo, que no es un buen ejemplo porque aquí ha estado lloviendo bastante y he salido poco en bici, pero bueno, pongamos ese ejemplo. ¿Yo qué podía hacer? ¿Cumplir el entrenamiento que me tocaba y hacer unas series corriendo, por ejemplo, o irme en bici con mi amigo? Bueno, pues podía decirle a mi entrenador, oye, pues no voy a hacer las series y voy a irme en bici, lo cual no pasa nada. En este caso, mi entrenador me diría, fantástico, me parece genial, adelante. Si eso se repite varias semanas y es, pues el martes tocan 5 de 1000. Ah, pero es que fulanito va a hacer un rodaje de hora y media. Prefiero hacer un rodaje que hacer esas series. Tu entrenador te dirá, vale, no pasa nada, se ajusta el plan. ¿Qué pasa? Que si constantemente hay que ajustar el plan, es que algo no tiene sentido en seguir ese plan, ¿vale? No digo que este sea el motivo principal, como digo, pero era algo que yo sí que sentía, pero no por el plan que me ponían, sino por lo que a mí me apetecía hacer, ¿vale? Entonces, como hacemos esto para disfrutar y para pasarlo bien, yo pues estoy en esa idea un poco más de hacer un poco más lo que me apetece y no lo que sea óptimo según un plan. Claro, eso de algún modo puede que me aleje de mi mejor condición física posible, porque al final un entrenador va a poner un plan para ponerte en la mejor condición física posible. Puede, ¿vale? Puede que no tenga tan buen rendimiento. No pasa nada. O sea, no pasa nada, es algo que asumo, no me preocupa, ¿vale? Como digo, aquí estoy relatando una serie de pensamientos que vivieron en mi cabeza y que aquí cuento, ¿vale? Otro tema, para mí, hay un tema de autonomía en el entrenamiento, que va ligado a esto último que decía, ¿vale? Pues, por ejemplo, escuchar a mi cuerpo, aprender esas señales que me envía. Si yo tengo un entrenador y le pago, lo contrato para tener un plan deportivo en el cual tengo que cumplir estas pautas, estos pequeños hitos, tengo que hacer las series así y este día tengo que hacer esto otro y este día tengo que hacer esto otro, pues, por ejemplo, en la preparación del maratón, yo voy a obviar un poco señales que vengan de fuera, señales externas que puedan decirme cosas. Pues, por ejemplo, escuchar a mi cuerpo es una de ellas. Si tienes una molestia pero toca entrenar, pues seguramente tienes una molestia como tenía yo, por ejemplo, en el gemelo, pero toca entrenar carrera, pues dices, bueno, es lo que me toca, voy a aguantar un poco más porque tal. Ojo, esto no está bien hecho. Esto no está bien hecho. Lo correcto creo que es que si esa molestia es alta, hables con tu entrenador y le digas, oye, me molesta, vamos a cambiar esto, y tu entrenador te lo adapta. Y así me pasó a mí muchas veces, y así fue, o sea, estuvo bien gestionado en todo momento, ¿vale? Pero digamos que el poder decir, pues mira, simplemente hoy me levanté y me duele la uña del dedo gordo, mejor voy a hacer otra cosa, pues ya está. Eso me da más autonomía, ¿vale? Más autonomía, que, como digo, es que no está bien ni mal, ¿no? Es simplemente algo así. Después, pues la personalización, la libertad de adaptar cada sesión a cómo yo me siento o me encuentro en ese momento, que es algo que la verdad que cada vez me gusta más. Me explico. Con esto no quiere decir que, esto creo que me parece peligroso, cuando pasas a autoentrenarte, hacer solo lo que te apetece. No estoy hablando de eso, ¿vale? No hay que hacer solo lo que a uno le apetece, sino pues a lo mejor saldría todos los días en bici y no iría a nadar, ¿no? No se trata de eso. A mí me gusta más salir en bici que ir a nadar. No se trata de eso. Se trata de encontrar el equilibrio entre entrenar cosas, porque son importantes para mejorar, pero hacer las cosas de una manera pues un poco más libre o más fluidas que sin estar sujeto a un plan concreto, ¿no? Al final, pues si un sábado toca descanso, esto me pasó, por ejemplo, y sale el sol y hace súper buen tiempo. Claro, imagínate aquí en Galicia, hemos tenido muy pocos fines de semana en los que podamos salir en bici. De hecho, este último fin de semana he salido en bici el domingo porque era el día que hacía buen tiempo y me llovió, ¿vale? Como salí tan pronto, pues a primera hora de la mañana llovió, es verdad que luego despejó. Eso nos condiciona muchísimo el entrenamiento. Entonces, claro, el entrenador cuando pone un plan, de alguna manera lo va poniendo en base a pues mesociclos, semanas de carga, semanas de descarga, etc. Imagínate que te coincide una semana de descarga con la semana de mejor tiempo posible, mejor clima posible en donde tú vives. Bueno, pues a mí esto me pasó y es una cosa que me raya en el sentido de decir, joder, vale, qué mala suerte. Que, insisto, esto no es culpa de nadie, o sea, no puedes culpar al entrenador y de nuevo, un procedimiento bueno con el entrenador sería, oye, vamos a aprovechar que esta semana hace buen tiempo y a entrenar más y a meter más bici o lo que sea, ¿vale? Eso es lo adecuado, que creo que yo lo he hecho y todos lo podemos hacer con nuestros entrenadores. Pero sí que es cierto que te cohibes, ¿no? Porque al final estás siguiendo un plan y si esta semana coincide que es descarga, no le vas a decir al entrenador, joder, quiero salir 5 horas en bici el fin de semana, ¿no? Pues eso a mí... que me gusta salir en bici para pasarlo bien, para disfrutar, pues me quita, ¿no? Entonces, prefiero tener esa flexibilidad de decir, mira, pues me da igual, esta semana no sé si es carga o descarga, voy un poco más anárquico y como hace buen tiempo, voy a salir en bici porque puedo, porque tengo disponibilidad de tiempo, porque el trabajo me lo permite, porque la familia me lo permite, lo que sea, ¿vale? Pues eso es un poco también el concepto de personalización. Y luego, hay otro punto que es experimentación. De esto que digo de autonomía en el entrenamiento, es cierto que con mi entrenador, con Pino, yo tenía ese nivel de confianza de poder experimentar cosas o incluso darnos feedback y creo, humildemente, ¿no? Incluso aprender el uno del otro de las cosas que nos vamos diciendo, pero ir un paso más allá, pues ir un paso más allá en experimentar con más cosas. Por ejemplo, algo que a mí me gustaría hacer es hacer... más carrera menos previsible. Pues por ejemplo, en lugar de salir a correr por asfalto unos kilómetros o lo que sea, pues a lo mejor un día poder irme al monte porque me apetece o porque me gusta más correr por la naturaleza o porque voy a poder trabajar ahí diferentes estímulos, cosas, excéntrico, mejorar otras áreas. Bueno, que esto, insisto, que todo lo puedes hacer como entrenador, ¿no? Pero dentro de este punto de tener autonomía, pues puedes experimentar diferentes cosas. Luego, pues diferentes maneras de enfocar el entrenamiento, ¿no? Al final, cada maestrillo tiene su librillo. Si estás con un entrenador que es cañero en intensidad o con otro que es cañero en volumen o con otro que es de polarizado o con otro que es de no sé qué escuela, pues cada maestrillo puede tener su librillo. Entonces, hay ciertos tipos de sesiones que yo quizás no he trabajado tanto y que me gustaría probar. Por poner un ejemplo, series de carrera a pie, pues intentar reducirlas, porque es cierto que yo pues siento que un poco las series las manejo bien, se me dan bien, pero luego no traslado tan bien esos ritmos a tanta distancia, que insisto, no me puedo quejar de los resultados que he obtenido, ¿no? Pero esto es algo que yo, por ejemplo, voy a experimentar a cambiar diferente, pues hacer menos series a lo largo de un mes o de un periodo, no tener pues pautados concretamente, pues unos días concretos en los que haya que hacer series. E incluso cuando me decida hacer alguna serie de carrera a pie, que insisto, no estoy diciendo que no vaya a hacerlas, sino que cuando me decida hacerlas, pues hacerlas de manera diferente. Pues 800 en pista o 400 en pista, que es algo que pues no he estado haciendo porque pues hay otras sesiones o lo que sea, ¿vale? En definitiva, experimentar con más cosas, que eso no quiere decir que sean mejores, pero experimentar con más cosas. Después, pues hay un tema que sí que me gustaría trabajar a nivel de lo que es planificación, digamos, propiamente concepto fisiológico, que es intentar trabajar muy cerca de umbral, sin pasarme, aumentando el volumen. Esto es reducir la cantidad de minutos de intensidad, pero concentrarlos muy cerca de esa zona de umbral en la que, bueno, es un poco la filosofía esa noruega, que no estoy diciendo que vaya a entrenar con tiras de lactato ni midiéndome todos los parámetros, no va por ahí, pero sí que, pues de alguna forma, reducir cierta intensidad en ciertos entrenamientos y dejarla concretamente para unos periodos de entrenamiento. Pues, por ejemplo, hacer la semana pasada que hice en total pues 60 kilómetros de carrera a pie, de los cuales fueron 6 kilómetros que hice en series de 6 por 1000 y 2 kilómetros finales en un rodaje progresivo que hice en transición el domingo, que fueron a 3:50. Todo lo demás fue por encima de 4:45 minutos el kilómetro, ¿vale? Con lo cual fue todo un rodaje cómodo, es decir, de 60 kilómetros, 50 fueron muy cómodos, fueron rodajes de relleno. Entonces, bueno, voy a intentar explorar pues un poco esa metodología en la cual me expongo menos a la intensidad, menos días, menos veces, menos minutos, menos horas a final de mes en las que me expongo a esa intensidad en la carrera a pie. ¿Por qué? Pues porque me apetece probarlo. Me apetece probar a ver si soy capaz de meter más sesiones de carrera a pie, aunque sean más cortas, más veces, con más frecuencia, y con eso tolero un poco más el volumen y me castigo un poco menos si dejo de hacer tanta intensidad, ¿vale? Es un ejemplo, ya veremos cómo me va, pero bueno, en este punto de experimentación es un punto, ¿no? Luego hay un tema importante que es de mirar al futuro, de explorar objetivos a largo plazo y de adaptarse a los cambios. Entonces ahí me gustaría conocer si yo puedo realmente gestionar esto de cara a otras etapas, otros momentos en los que pueda tener otros objetivos y si yo me puedo ajustar estos planes, ¿vale? Esto pues es un objetivo menos importante que todos los que he dicho anteriormente, pero bueno, que me gustaría saber si yo realmente me puedo gestionar los entrenamientos o si veo que no soy capaz. Ahora me parece un buen momento para probar, un momento en el que además se acerca el verano y si todo va bien, pues tendremos también más horas de luz, por tanto, más horas en las que a lo largo de un día podemos entrenar y tal, y a ver qué tal va. Y luego hay un tema que es en esto que decía de la autonomía, es la gestión de la agenda, ¿vale? Yo al final, pues, por ejemplo, por trabajo en meses anteriores hubo varias semanas que tuve que estar cogiendo aviones entre semana, me fui pues a otras ciudades, etcétera, tengo que dormir fuera, tengo que ajustarme el plan, etcétera. No hay ningún problema. Ahí, por ejemplo, yo lo hablaba con mi entrenador, le marcaba en Training Peaks mis días de disponibilidad o disponibilidad limitada o si podía hacer un entrenamiento pero no podía hacer otro y lo ajustábamos y el plan se ajustaba perfectamente. Pero claro, al final tengo una agenda, digamos, flexible, pero con responsabilidad, que eso me hace que yo prefiera gestionar mejor, con más libertad, mi agenda y no tanto sujeto a un plan. ¿Por qué? Porque mi agenda puede ser cambiante a lo largo de una semana, puedo tener más, menos cosas, reuniones, eventos, sucesos, etcétera, y prefiero pues no estar condicionado a un plan que diga, pues esta semana es de máxima carga y que justo esa semana que estaba planificado máxima carga, yo esté a tope de trabajo. Pues Eso también es una cosa que, en cierto modo, me puede producir una sensación de agobio o de presión y no quiero sentir. Entonces, saber que yo me puedo gestionar con libertad y me puedo enfocar en lo que toca en cada momento, pues ahora toca currar, ahora tengo tiempo libre, puedo entrenar, pues puedo entrenar un poco más. Depende, ¿no?, de esas cosas. Porque, bueno, pues además de mi actividad principal, pues también doy clases, como ya conté alguna vez, y ciertas cosas, pues eso, que hay que cuadrar todo. Y después, pues también la vida familiar, social, etcétera, pues poder adaptar todo eso. Entonces, este tema de gestión de agenda, creo que cuando solo te tienes que dar respuestas a ti mismo, ¿no?, cuando no tienes que responder ante un entrenador, pues se puede gestionar mejor. ¿Por qué? Pues porque hay más libertad, más flexibilidad, porque un entrenador al final no conoce tu vida, no sabe cómo estás de disponibilidad en todo momento. El entrenador intenta meter una planificación, un programa, en unos huecos que cree, pero entiende que tú eres una persona con unas obligaciones y que a lo mejor pues ese día puedas hacer eso y a lo mejor no puedes, a lo mejor otro día te pone otra cosa y sí que puedes. Es completamente normal, ahí el feedback es importante y mantener una buena relación y comunicación, pero como digo, es imposible llegar a un punto de flexibilidad máxima, ¿no? Entonces yo quiero sentir que, mira, pues esta mañana me levanté pronto y puedo ir a correr por la mañana, 30-40 minutitos a las 7 de la mañana y listo. Y no tengo que dar explicaciones de hice esto, entonces cámbiame esto otro, entonces no sé qué. No, lo hago según me sale, según puedo y listo. Pues es un poco lo que hablo de gestión de agenda. Y bueno, a partir de aquí, creo que hay ventajas de esta nueva etapa, creo que también hay inconvenientes, creo que habrá muchísimos aprendizajes y esta es una de las cosas que más me motiva, aprender, la verdad. Creo que esto es un desafío porque, por un lado, tengo que mantener muy bien la disciplina, porque, como dije, tengo adherencia al entrenamiento, pero oye, hay que seguir cumpliendo, hay que seguir teniendo disciplina. Luego, hay que saber autorregularse y autogestionarse, ¿no? Saber cuándo estás cansado, pero no hacerse trampas para descansar de más, porque en lo que hacemos tampoco se puede descansar de más, ¿no? Entonces, encontrar todo ese equilibrio creo que es un reto, creo que es un desafío y me gustaría aprender de todo ello, ¿no? También creo que hay ventajas, pues como decía, flexibilidad de agenda, maximizar al máximo todo ese tiempo disponible, adaptarme el entrenamiento a todas mis necesidades y sensaciones personales que pueda tener y bueno, gestionar todas las dificultades que pueden surgir, que seguro que son muchas. A partir de aquí, como no soy un deportista profesional, no vivo ni dependo de mis resultados, voy a hacer lo que más me apetezca y, como dije al inicio del episodio, esto es una cuestión de lo que me apetece. Y lo que me apetece en este momento es probar esto. Que en otro momento me apetece volver a entrenar con un entrenador y con Alberto Pino, pues lo hago. Que ahora mismo no me apetece, pues no lo hago, no pasa nada. Sí que quería comentarlo. Y también para otras personas, pues no quiero servir de ejemplo, no quiero servir de nada, no pretendo demostrar nada, ni que se pueda hacer nada ni nada. Si alguien aprende de algo, fantástico. Si hay algo que es útil, fantástico. Como digo, no intentéis hacerlo en casa, no intentéis hacerlo sin supervisión de un profesional, cada cual que se sienta responsable de sus actos. Y este es un tema que a mí me gusta, ¿no? Sentirme responsable de mí mismo. Es algo que me gusta en general en todas las facetas de mi vida, hacerme responsable de mí mismo. Y este es un paso más en esta faceta del deporte, pues gestionarme yo a mí mismo y con la máxima libertad, con la máxima independencia y con los máximos errores, para aprender, que no queda otra. Y eso es un poco todo. Creo que he intentado equilibrar todo. Sí que es cierto que voy a perder muchas cosas. Para mí las cosas más importantes que pierdo es la figura del coach, en el sentido de la palabra coaching, ¿no? En el sentido de ese entrenador mental, porque yo con mi entrenador casi que lo que más recibía, o sea, de lo que más partido sacaba y ventaja sacaba ahora mismo era del feedback, ¿no? De las conversaciones, de las charlas, de gestionar situaciones complejas, ¿no? Nervios, incertidumbres, ese tipo de cosas las pierdo porque estoy yo solo. Es cierto que lo puedes hablar con amigos o incluso te puedes montar un podcast y exponerlo aquí en público para que la gente te dé feedback, que bienvenido será, pero es diferente a tener esa relación entrenador-atleta en la que siempre hay un guía, ¿no? Una figura que te guía, que te ilumina un poco cuando tienes dudas de qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer. Ahora no lo voy a tener. Ahora esas dudas las tengo que resolver yo solo, esa incertidumbre la tengo que resolver yo solo. Y bueno, sin duda que es algo que me faltará, pero bueno, espero poder resolverlo de la mejor forma posible. Y nada, agradecer de nuevo a Pino porque, como dije al inicio, pues todo lo que hice pues fue gracias a que estuvimos juntos y él me convenció de que podía hacerlo y no me imagino hacer todo ese camino sin su ayuda y sin su acompañamiento. Ha sido una etapa muy chula y ahora espero que esta etapa pues también la disfrute entrenando e incluso poder ganarle en el próximo triatlón y de esa forma exponer dos métodos, el mío y el suyo. Y ver, esto es broma, estoy absolutamente bromeando porque espero que lo escuche. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Me gustaría recibir el feedback, me gustaría saber qué os parece esta idea de autoentrenarse, de autogestionarse, si lo habéis hecho, si lo estáis haciendo, qué dificultades, retos veis, cómo lo interpretáis, si os gusta este tipo de contenido y también si os gusta que vaya contando por aquí cómo lo gestiono y cómo lo hago, si queréis que os cuente más sobre cómo me planifico una semana, cómo me organizo una semana y cómo lo estoy haciendo. Por ahora no tengo mucha experiencia porque estuve una semana de vacaciones en la que prácticamente lo único que hice fue salir a correr más o menos lo que pude. Es verdad que hice bastantes cosas, pero bueno, estás de vacaciones, entonces no tienes bicicleta, no vas a nadar, etcétera. Salí a correr un poco, hice un poquito de esquí, básicamente mantenerse en forma y no perder la forma. Y bueno, ahora sí que realmente llevo, digamos, unos 10 días de preparación ya bajo mi propio criterio, ahora ya sí. Entonces tampoco tengo todavía tanta experiencia que compartir, pero bueno, eso, que si os resulta interesante, si veis que este contenido es interesante y si queréis que vaya contando por aquí cómo me organizo mis entrenamientos, cómo los gestiono y el por qué los hago también de esa forma, fantástico. No espero tener las respuestas a todas las preguntas. Como dije antes, no espero tener el conocimiento de un profesional que se ha formado en ello. Espero hacer las cosas con el mejor criterio posible y de la mejor forma posible y a eso que vamos. Gracias por escuchar Kilómetro 226. Espero que este episodio haya sido interesante y arrancamos una nueva etapa de Adrián Aira autoentrenándose. Veremos si no me la pego en Pamplona, porque como sabéis, en poco más de un mes, el 18 de mayo, estaré en Pamplona para hacer un medio Ironman, para hacer un triatlón de media distancia, que será el Campeonato de España de media distancia. Si todo va bien, yo estoy inscrito en categoría élite, creo que se están llenando bastante las plazas de élite, espero poder correr en esa categoría y espero poder hacerlo bien. Sí que tenía muchas dudas respecto a mi preparación porque últimamente entre maratón y tal había cosas que no había hecho, pero ahora ya tengo un poquito más de confianza en lo que estoy haciendo, sobre todo después de la última semana entrenando a tope. Así que nada, como decía, gracias por escuchar Kilómetro 226, espero que os haya gustado, espero vuestro feedback y esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, chao.